Bueno, ya estamos en otra entrevista acá por las pantallas del mostrador. Hoy día, ya tal como están viendo, me encuentro con Ricardo Montero, constituyente por el Distrito 18, Maule Sur, parte del colectivo socialista y hoy día coordinador de una de las comisiones permanentes, la de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. No sé si dije bien el nombre completo. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por el tiempo, por la conexión.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto contarles un poco más de la convención y contarles qué se viene para adelante. Así que gracias por la invitación.
Bueno, Ricardo, partamos rápidamente en función del tiempo. La idea es que podamos hablar ahora en una primera parte sobre el tema del cronograma que se ha estado discutiendo. Se va a votar la próxima semana. Hasta ahora, ¿cuáles han sido los principales comentarios a esta propuesta de cronograma que se presentó? ¿Qué va a pasar con el tema de la prórroga finalmente? Habían opiniones divididas al respecto. Cuéntame un poquito de eso.
A ver, lo primero es decir de dónde viene el cronograma. Nosotros aprobamos cuatro reglamentos, aprobamos el reglamento general, el de ética, el de participación popular y el de consulta indígena. Tanto el general como el de participación popular y el de consulta indígena son parte del cronograma general de la convención. El ejercicio que se ha hecho es poner todo dentro de un plazo determinado y tratar de ir armando el flujo del trabajo que tenemos que realizar. Entonces, en eso hemos estado las últimas semanas, hubo varias propuestas de la mesa la presentó a los que coordinamos comisión, y finalmente ayer se presentó en el Pleno. Las principales discusiones están en el contexto de los tiempos son, lógico, muy acotados, y hay que definir bien cuándo se comienzan a votar las normas constitucionales. Nosotros ahora en las comisiones vamos a partir por audiencias públicas, después vamos a comenzar a tramitar normas, tanto de origen popular, de iniciativa popular de norma como de constituyente, y luego en algún plazo determinado, por ahí en enero, vamos a realizar las primeras votaciones. Entonces esos son los detalles que se están afinando.
¿Qué va a pasar con el tema de la prórroga? Como te preguntaba al principio, ¿va a quedar finalmente establecido desde ahora ya que se va a extender a un año el plazo?
La prórroga es un trámite que está establecido en la ley 21.200 y que establece cómo se hace. Hay que solicitarla por la presidencia de la convención y es dentro de un plazo específico. Es no menos de 5 días antes de que venza y no más de 15. Entonces hay un momento determinado en que se solicita por la presidenta o por un número de convencionales. Lo que se está haciendo acá es un cronograma completo con el plazo que nos parece más probable, que van a ser 12 meses. Ahora, ¿cuándo se hace efectiva la prórroga? En eso no hay duda, se va a hacer en ese periodo específico que establece la reforma. Pero ahí no hay ningún problema, está todo dentro de la normativa vigente que tenemos nosotros.
Ok, perfecto. Y con respecto al curso procedimental de los plebiscitos dirimente, esto lo tiene que aprobar el Congreso finalmente. ¿Cómo va a quedar establecido?
Como quedó establecido en el Reglamento de Participación Popular, es que es una herramienta eventual y democrática e institucional. Entonces, eso, la forma de detonarlo es a través del Pleno, es el Pleno el que tiene que solicitar. Mi postura, a lo menos, es que ojalá no sea necesario y podamos llegar a todos los acuerdos por los dos tercios. En el caso de que eso no se pueda, hay que accionar los plebiscitos y eso implica necesariamente una reforma constitucional y además varias adecuaciones legales.
Perfecto. Te paso a preguntar ahora un poco por la distribución de fuerza, cómo lo proyectas en el trabajo ya de fondo en el contenido de la convención. Surgieron hace poco 3 nuevos colectivos de convencionales de derecha y hasta ahora lo que hemos visto es que hay un eje articulador claro entre el Frente Amplio y el colectivo socialista. ¿Cómo proyectas este trabajo en las discusiones de fondo?
Lo primero es entender que esta es una lógica distinta a la del Congreso. Entonces, tenemos que hacer un análisis particular al tipo de tarea que tenemos encomendada. ¿Cuál es una propuesta constitucional? ¿Cómo se logra? A través de 2/3. 2/3 es un quórum bastante alto que requiere consensos de mucha gente. Entonces, la forma de pensar no puede ser en una lógica de mayoría, que es lo habitual en el Congreso, sino que tiene que ser lógicas de mayorías de 2/3 amplias y que yo creo que van a ser bastante móviles. En el caso de la derecha está bastante convulsionado, uno ha visto esto hace tiempo, pero ahora parece que empieza a decantar. Hay un grupo bien vociferante que tiene mucha acogida en los medios de comunicación, que ha estado permanentemente torpedeando el proceso, y hay otro grupo, que yo espero que sea la mayoría, que cada vez entiende más que acá se necesita llegar a consenso y que necesitamos llegar a acuerdos transformadores que sean lo más amplio posible. Así que creo que eso lo ha tensionado y sin lugar a dudas las elecciones presidenciales por el lado de la derecha está bien complicado el tema.
Bueno, pasemos ahora a tu comisión. analistas han dicho que básicamente esta es como tu comisión, pasa a ser la sala de máquinas de la Constitución, donde básicamente se va a definir cómo se va a distribuir el poder de aquí en adelante. Tú estás coordinando junto a Rosa Catrileo, ¿cierto? Y son varios temas relevantes los que van a tener que profundizar, discutir, debatir. Está el tema del Estado plurinacional, la unicameralidad o bicameralidad del Congreso, el sistema, cómo vamos a disminuir el hiperpresidencialismo, si con un sistema semipresidencial, presidencial atenuado, en fin, hay varios matices. Está el tema de las Fuerzas Armadas, la seguridad. Cuéntame un poco cómo proyectas tú la discusión, cuáles son los temas de fondo, dónde estarían los principales nudos en la discusión. ¿Hay tendencias claras hacia dónde va a ir, sobre todo por la correlación de fuerzas que hay al interior de la comisión? Pero cuéntame tú un poco cómo proyectas esta discusión.
El primero es una comisión que a mí me tiene muy motivado y muy entretenido y esperanzado. Es un gusto poder coordinar con Rosa Catrileo. Como decía, varios hacen la referencia ahí a Gargarela, de la sala de máquinas, de cómo va a ser este sistema político. Y creo que esa primera palabra es clave, sistema. Acá esto hay que analizarlo como un conjunto de componentes. Hay un componente que es cómo va a estar el gobierno, otro de cómo va a estar el Parlamento o el Congreso, pero hay otros sistemas que de repente, o otros elementos que se consideran menos. ¿Cómo conformamos los partidos políticos? ¿Cómo va a ser el sistema electoral? ¿Cuáles van a ser los plazos de elección de cada uno de ellos? Entonces esto hay que tomarlo en un contexto general, y al final va a ser la forma en que se ejerce, se ejecute el gobierno, cómo se echa a andar un poco el Estado. Entonces tenemos un desafío gigantesco. Primero, y acá yo invierto la lógica de la discusión. La discusión ha estado, ¿qué sistema prefieres? ¿Cuántas cámaras quieres? Yo creo que lo primero acá es un buen diagnóstico. Es decir, ¿qué sistema tenemos hoy día? ¿Es un presidencialista? ¿Es efectivamente exacerbado, sí o no? Si es, ¿por qué? Si no lo es, ¿por qué? ¿Cuáles son las principales falencias que tenemos hoy día? Y en base a ese análisis, tratar de responder cuál es el sistema político que necesitamos. Yo creo que hay temas evidentes de concentración de poder, creo que hay temas evidentes de un mal funcionamiento de los partidos políticos, de una baja capacidad de participación popular. Entonces, todos esos son elementos que tenemos que ir identificando para poder presentar una propuesta.
Oye, y con respecto, bueno, ayer conversaba con uno de los coordinadores del Observatorio Nueva Constitución, y uno de los temas que por lo menos personalmente a mí me llama mucho la atención del cómo se va a discutir, son las normas transitorias. ¿Cómo va a ser este traspaso, esta transición, por ejemplo, si es que se llega a cambiar el sistema político, cómo va a funcionar el Estado, hacia el nuevo gobierno que va a estar recién asumido o a pocos meses de ejercicio el próximo año? ¿Cómo ustedes van a trabajar este tema? ¿Cómo proyectan que va a ser la discusión de este tránsito entre las antiguas y las nuevas normas constitucionales con respecto a cómo va a funcionar el Estado, el sistema político, el sistema electoral?
Sí, es un tema muy interesante que el presidente Bass ahí adelantó en algún momento y mucha gente se puso muy, muy nerviosa. Lo primero es la regulación. La reforma a la 21.200 dice claramente, si hay ciertos órganos elegidos por votación popular que tengan algunos cambios esenciales, se puede terminar con ese órgano y hacer una transición para lo que continúe. Y ahí hay que tenerlo claro, si nosotros pasamos de un sistema presidencial a uno parlamentario, obviamente que hay un cambio ahí esencial que hay que ver cómo ajustar. Si terminamos pasando de dos cámaras a una cámara, obviamente que hay un tema que hay que ajustar. Pero creo que no hay por qué ponerse nervioso ni apresurarse. Estos cambios estructurales de sistema requieren tiempo. Entonces hay que ver qué es lo que se debe hacer a un par de años plazo, qué es lo que coincide con el siguiente periodo electoral, y eso es lo que hay que darle un poco una vuelta. Lo importante es tener claro, número uno, que la atribución legal está, y dos, que no por hacerlo más rápido es mejor. Ahora, si uno toma un ejemplo claro, los senadores que van a ser elegidos en 3-4 semanas más van a tener un periodo de 8 años. Si nosotros decidimos un tipo de representación distinta que no considera el Senado o lo considera con atribuciones absolutamente distintas, lógico que no va a estar enganchada una persona 8 años en un sistema que no conversa con esa institucionalidad. Pero son adecuaciones normales en este tipo de discusiones políticas, más con un cambio constitucional, y es parte del debate que tenemos que dar.
Te paso a preguntar ahora, ya para ir cerrando, por la coyuntura electoral. ¿Qué tan determinante en el trabajo de la convención? ¿Qué tan determinante puede ser un próximo gobierno en el trabajo de la convención? Ya hemos escuchado la opinión de varios de los candidatos y la candidata presidencial. ¿Qué opinión a ti te merece lo que hemos escuchado hasta ahora? Por ejemplo, está la posición del candidato José Antonio Kast, donde dice que básicamente que si no le parece el trabajo que van a hacer, que van a presentar, va a llamar a votar en contra en el plebiscito de salida. ¿Cómo crees tú que esta coyuntura electoral puede determinar finalmente el trabajo que están haciendo ustedes?
Lo primero es entender la perspectiva. Nosotros acá tenemos una perspectiva de una elección de presidente que tiene una perspectiva de 4 años. 4 años más va a ser el mandato que tenga esa persona. El mandato popular de nueva constitución que tenemos nosotros tiene que ser pensada a 40, 50, 60 años. Entonces son tiempos y perspectivas muy distintas. Una es absolutamente contingente, una es de cara al futuro. Sin perjuicio de eso, no se puede desconocer que los procesos políticos están ligados y los procesos políticos contingentes también inciden unos con otros. Yo espero que la presidenta o el presidente que sea electo apoye 100% a la convención. Esto es una institucionalidad y un proceso que es mucho más grande que un presidente que está de paso. Y en ese sentido, ojalá podamos tener el apoyo que no hemos tenido de parte de este gobierno para llevar a cabo la convención, que nos pueda satisfacer con los mínimos necesarios para poder trabajar y cumplir el mandato, que no es otro que llevar la mejor propuesta constitucional a los pueblos de Chile, que en definitiva son los que van a definir cómo hicimos nosotros nuestro trabajo y cuál es la calidad de nuestra propuesta a través del plebiscito de salida, que por cierto es obligatorio.
Y ahora para terminar, y a propósito de lo mismo, hemos visto cómo también en la franja electoral han proliferado el tema de las noticias falsas. Hay un tema de fake news, un fenómeno dando vuelta que es bastante latente, sobre todo a nivel mediático y de redes sociales. ¿Crees tú que debiesen implementarse estrategias más fuertes por parte de la convención para revertir esto? ¿O cómo lo ves? Entendiendo que ahora empieza el contenido, o sea, el trabajo del contenido más fuerte, y tiene que haber un proceso de socialización súper importante desde su parte hacia la ciudadanía para que finalmente haya como una construcción de que lo que están haciendo ustedes se está haciendo bien para preparar el camino hacia el plebiscito de salida. ¿Crees que se tiene que implementar una estrategia más contundente de su parte?
Sí, hay dos partes. Uno, denunciar fuerte y claro que hay un grupo de ultraderecha que están utilizando como estrategia electoral las mentiras, mentiras que han sido evidenciadas por los medios de comunicación, por periodistas, por nosotros mismos los constituyentes. Ni siquiera voy a nombrar a las personas que están involucradas porque ese es precisamente el juego, tener renombre y tratar de salir lo más posible. Y respecto al tema comunicacional, sí, creo que hemos aprendido bastante, pero nos falta comunicar más como un cuerpo, dejar claros los mensajes, mostrar más en qué estamos avanzando. La primera parte ha sido más difícil, porque tratar de explicar un reglamento que nos estamos poniendo norma a nosotros mismos es difícil de comunicar y de entregar. Pero ahora ya hay cosas que son más fáciles de entender. Somos 7 comisiones, tenemos temas específicos, la próxima semana comienzan las audiencias públicas, vamos a recibir a la población, vamos a ir avanzando en cada una de las temáticas, van a haber rondas de votación. Entonces creo que eso va a ser mucho más fácil para la ciudadanía de ir acompañando, y creo que es una buena noticia que como convención tenemos que aprovechar, precisamente por lo que usted señalaba, de que este es un proceso, va a ser el texto constitucional, pero también va a ser la evaluación de la ciudadanía tenga de la convención y el proceso en general. Eso es lo que se va a votar en definitiva en el plebiscito.
Bueno, Ricardo, te quiero agradecer por el tiempo, por conversar con nosotros. Espero que podamos hablar en una próxima oportunidad, porque vamos a estar súper atentas y atentos sobre todo a lo que va a ser el trabajo. Todas las comisiones son importantes, pero la tuya en particular va a estar bastante enriquecida de discusión. Así que vamos a estar súper atentos a ese proceso y mucha suerte y mucho éxito con todo el trabajo que se viene por delante.
Muchísimas gracias por la invitación, gracias por el trabajo que realizan, que nos permiten junto a ustedes de poder informar, contar más en qué estamos. La información objetiva para nosotros es fundamental, entonces gracias por darnos esta instancia de poder contar un poco más cómo avanza firme y fuerte la convención. Muchísimas gracias.
Está muy bien.